parte del laboratorio de Carabineros.
A ver, por cómo fue encontrado el cuerpo y los aspectos propios del sitio del suceso, dar a entender que podría haber sido aproximadamente una data de muerte de 2 a 3 días. Cuando personal de Carabineros llegó al lugar y tras una inspección ocular pudo establecer que al momento no hay participación de terceras personas, pero, insisto, esto ya tiene que ser clarificado y corroborado a través de las pericias que tiene que hacer el laboratorio criminalístico.
Sí, de hecho, esa última parte que señala el oficial de Carabineros es bastante importante, porque si bien en primera instancia no se ve alguna herida superficial, sí se tiene que hacer un trabajo más detallado para, en definitiva, descartar la intervención de terceras personas. Por ahora se señala que es una persona no reside en el lugar, por lo menos vecinos del sector han señalado no conocer a esta persona, y no se descarte que pueda tratarse también de una persona en situación de calle, pero también llama la atención de que vecinos señalan que no habían visto a esta persona pernoctar en esta zona, y eso es lo que es abierto en materia de investigación por parte de Carabineros. Ya el cuerpo ha sido levantado por parte del Servicio Médico Legal para ser derivado hasta esta repartición para también un peritaje forense más detallado para determinar su edad, su identidad, y en base a ello tener también mayores antecedentes respecto de quién sería esta persona, las causas de muerte, y en base a ello confirmar o descartar posible intervención de terceras personas que podría pasar esta investigación desde una muerte natural hasta en definitiva un caso de homicidio, investigación que por supuesto tiene que ser clarificado por este trabajo de Carabineros y también por parte del Ministerio Público. Nos vamos a otro punto o a otro hecho registrado en la capital en las últimas horas, y en la comuna de Providencia. Un accidente de tránsito que puede haber tenido consecuencias bastante graves, incluso fatales, para un motorista que se desplazaba por calle Vicuña Maquena, y se trataba de un carabinero de Franco que iba rumbo hacia su unidad policial para iniciar su jornada laboral. Fue en el sector de Vicuña Maquena con Marín, donde este carabinero, que se desplazaba en dirección sur a norte, fue impactado por un vehículo particular que realizó una maniobra de viraje en U por Vicuña Maquena, desde el sector norte-sur hacia la dirección contraria. En ese contexto, este automovilista intenta incluso ingresar por calle Marín hacia el oriente, considerando que esta arteria tiene dirección contraria también, por lo tanto, se generaron bastantes faltas. Afortunadamente, este carabinero fue atendido rápidamente, trasladado hasta el hospital institucional con lesiones de diversa consideración, mientras que el conductor del vehículo se le hizo una serie de exámenes toxicológicos y arrojó que se encontraba en estado de ebriedad. Escuchemos las palabras del mayor Francisco Carreño, jefe operativo de Carabineros, que le entregó también detalles de este accidente que puede haber tenido estas consecuencias bastante graves.
Colisionó al motorista anteriormente y por proyección este volcó. El conductor del vehículo responsable del accidente se le hizo la prueba respiratoria, marcó 1.98, es decir, venía en estado de ebriedad, evidente estado de ebriedad, lo hacía con sus papeles vencidos, y el funcionario de Carabineros fue trasladado al Oscar.
Lo señalamos, al menos 3 faltas graves se consiguieron en este accidente de tránsito. Este viraje en U, en una zona no autorizada, además de un ingreso hasta una vía en contra del sentido del tránsito, también la conducción en estado de ebriedad, y a esto se le suma también que no contaba con papeles o documentación del vehículo. Esta persona está en calidad de detenido, va a pasar a control de detención dentro de las próximas horas, mientras está a la espera de ver la evaluación en el estado de salud de este carabinero, que resultó lesionado con diversas heridas tras haber salido prácticamente expulsado su motocicleta tras haber sido chocado por este automóvil en la comuna de Providencia. Biobío, la radio.
Bueno, y un automóvil resultó consumido por completo por el fuego, en lo que los vecinos acusaron una pelea por drogas en un hecho ocurrido en el sector Camilo Enríquez, esto en la comuna de Concepción, región del Biobío. Los habitantes del lugar dijeron que incluso escucharon disparos en medio de la gresca. Nos cuenta Oscar Valenzuela.
Todo comenzó durante la madrugada cuando vecinos del sector Camilo Enríquez en Concepción, específicamente en la esquina de Manco Capac con Patricio Lynch, se dieron cuenta que había una pelea en las afueras de sus viviendas. Luego de eso se habrían escuchado 2 disparos y tras ello la quema del auto que estaba estacionado. Según indicaron los vecinos, en este lugar se ha hecho regular la compra y venta de drogas y no dudan que ese haya sido el motivo de la quema de este auto.
Lo que ocurrió aquí, hubo un altercado entre muchachos por el tema de que querían solventar ellos compra de probablemente de droga. Después se sintieron unos tiros y pelearon entre ellos. Entonces, como no se pudieron llevar el auto para negociarlo, entiendo yo, le prendieron fuego. No, tampoco podía llevárselo porque acá mi vecino, que él es el dueño del auto, tenía el volante del vehículo, lo tenía encadenado.
El dueño del auto lamentó lo ocurrido y de lo primero que se preocupó luego de ver a su vehículo en llamas fue de que no alcanzara a otras viviendas que estaban ahí cerca. El hombre afectado reconoció que el sector se transformó en un punto negro de drogadicción.
Solamente que hay un punto negro en este momento que nos está afectando a todos. La convivencia del... Sí. Pero es fome. Esto es como en todas partes. Llegan sujetos que no están ni ahí, no les importa la propiedad ajena, sino ellos lo que les interesa es sustentarse.
Hasta el lugar de los hechos concurrió bomberos para controlar esta emergencia y luego de eso llegó carabineros para tomar la denuncia. El dueño del vehículo aseguró que la quema de su auto fue intencional. Lo que dijo se evidencia en los rastros de un bidón con acelerante que quedó a un costado del móvil.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y por segundo día consecutivo continúa la búsqueda del joven de 19 años extraviado en el lago Llanquihue tras caer desde un stand-up paddle. Nos cuenta de esto Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Esta jornada participan 8 instituciones y organizaciones civiles, incluyendo a la Armada y el GOPE de Carabineros, en el rastreo concentrado principalmente en el sector 11 Bellavista de Ensenada en Puerto Varas, lugar donde la persona desaparecida, junto a un niño de 11 años que logró ser rescatado, practicaban con la tabla. Al respecto, el director de la región de los lagos de Senapred, Mitzio Riquelme, señaló que ambas personas no tenían chalecos salvavidas.
Por la información recopilada por parte de los organismos técnicos, en este caso la que es quien está a cargo del proceso, se encuentra en investigación, pero de manera preliminar no contaban con chalecos salvavidas. La verdad que la extensión del lago hace que las ráfagas no tengan un comportamiento único, sino que son ráfagas que se van moviendo en los distintos puntos de la bahía del lago.
Estas condiciones climáticas que señaló Riquelme habrían jugado un rol clave en el lamentable accidente que mantiene equipos de búsqueda desplegados en el lago Llanquihue. De hecho, producto de ello, el puerto estaba cerrado por tiempo variable. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Y una segunda persona extraviada en el lago Llanquihue moviliza a bomberos de Puerto Varas a esta hora. Nos amplía Damari Subiabre.
Bomberos y a la Armada al lago Llanquihue en Puerto Varas, esto camino a Ensenada en el kilómetro número 20, luego de que dos personas cayeran de una moto de agua y una de ellas se encuentra desaparecida. Según la información que ha entregado la Armada, preliminarmente se sabe que esta persona andaba sin chaleco salvavidas. Y además las condiciones climáticas, dado el fuerte viento que se registra en la zona, también han propiciado accidentes alrededor del lago. Esta es la segunda vez que en menos de 24 horas personas caen de una moto de agua y en esta ocasión una persona se encuentra desaparecida. Es por esto que desde la Armada han hecho un llamado a las personas a consultar respecto de las actividades acuáticas, los deportes acuáticos que estén permitidos realizarse con considerando las condiciones climáticas, el fuerte viento que se puede registrar en la zona. Y desde ahí el llamado al autocuidado, a utilizar por sobre todo el chaleco salvavidas. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y en su etapa de deliberación interna se encuentra la consulta indígena promovida por el gobierno y que pretende crear un consejo que regule el gobierno de territorio especial en la isla Rapa Nui. El debate fue abierto luego de las polémicas declaraciones de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, quien respaldó la libre determinación y autogobierno. Nos cuenta más de esto Danilo Ormeño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue la controversia que instaló, tú lo decías, la propia diplomática de carrera chilena, luego que en una entrevista radial apoyara esta libre determinación y el autogobierno del pueblo Rapa Nui, lo que le valió un reproche de la Cancillería y también bastante incomodidad de distintos sectores políticos, tanto de la oposición y también parte del oficialismo acá en nuestro país. Lo cierto es que aún está en duda la continuidad de la diplomática a propósito de esta reprimenda que no dejó conforme a la oposición y también parte del oficialismo, que exigen al gobierno que tome una decisión oportuna, urgente y una sanción más importante y remueva efectivamente del cargo a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda. Y esto por haberse inmiscuido, dicen, principalmente desde la derecha, la oposición, en un tema que genera bastante sensibilidad en nuestro país y también un conflicto interno. Esta polémica reflotó también el compromiso que asumió en su momento el propio presidente de la República, Gabriel Boric, con el pueblo Rapa Nui, donde se comprometió a generar y diseñar más bien un estatuto administrativo que podría crear un gobierno de territorio especial, conocido como GTE, lo que hoy está siendo sometido, tú lo decías, a esta consulta indígena. De prosperar esta consulta, que debe ser también aprobada por el propio pueblo Rapa Nui, se propone un consejo de 8 integrantes, donde 5 de ellos deben pertenecer exclusivamente a esta etnia y ser elegidos por la misma, por lo que el territorio dejaría ahora de depender del gobierno regional de Valparaíso, lo que ocurre actualmente. Bueno, hemos consultado a distintas autoridades justamente de la región de Valparaíso, algunos de ellos consejeros regionales. Es el caso del independiente de Renovación Nacional, Rodolfo Silva, quien resaltó el trabajo que se ha hecho hasta ahora, dijo, para crear este consejo que vendría a garantizar independencia política, administrativa, económica y social para los habitantes de Rapa Nui. Escuchemos a la autoridad de Valparaíso.
Importante tener esta creación del Consejo de Gobierno de Territorio Especial para una independencia, por decirlo de algún modo, administrativo, político, social, económica de las islas, que tenga un autogobierno desde ese punto de vista.
Según pudo conocer Radio Bio Bio durante esta mañana, la consulta indígena comenzó en el mes de agosto del año pasado y ha incluido una serie de reuniones que considera ahora la deliberación interna, proceso que actualmente se está desarrollando y que está a cargo del Ministerio del Interior, donde hemos intentado insistentemente consultar durante esta mañana. Sin embargo, no han querido referirse a este tema, por lo menos no ha estado ninguna autoridad disponible para que la radio haga las preguntas respecto a esta situación. Sin embargo, no todos, atención, están de acuerdo con este proceso, ya que una decena de clanes Rapa Nui ya habrían planteado sus reparos a la consulta indígena. En el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con seguro de auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Trece horas con 48 minutos. Le contamos que dos viviendas con serios daños dejó un violento incendio en Osorno. Bomberos tuvo que atender a las familias e integrantes que terminaron con lesiones. Se nos cuenta Pedro Abarzúa desde Radio Bio Bio en Osorno.
Así es, finalmente dos viviendas han terminado con serios daños producto de un violento incendio que se registró más temprano en el sector de Rahue Alto, esto en la ciudad de Osorno, región de Los Lagos. Dos viviendas que por causas que ahora se investigan ardieron y convocó a un grupo importante de voluntarios de bomberos de esta comuna para poder atender esta situación. Según explicó el propio comandante de bomberos, fueron seis las personas que terminaron damnificadas producto de este siniestro. Dos de ellas tuvieron que ser trasladadas hasta el Hospital Base San José de Osorno para poder atender las lesiones por las cuales finalmente tuvieron que ser atendidas por personal especializado que llegó hasta este lugar. Una importante concurrencia de voluntarios de bomberos, carabineros y también personal SAMO pudieron atender este siniestro. Ocurrió en el sector de Rahue Alto, en la ciudad de Osorno, particularmente en la intersección de las calles Cura Gautín y Acapulco. Situación que ya fue controlada, bomberos aún continúa trabajando en algunos detalles, pero se ha declarado como controlado este siniestro que, ya lo decíamos, dejó con daños importantes a dos viviendas. Una de ellas terminó completamente incendiada. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
La construcción del puente sobre el canal de Chacao en la región de Los Lagos entra en un año clave. Este 2026 se completará sus principales pilas, avanzará al montaje en acero y proyecta superar el 70% de ejecución. Nos cuenta de esto Hans Barrows desde Radio Bio Bio en Chiloé.
El proyecto del puente Chacao proyecta superar el 70% de avance físico durante 2026, consolidando una de las etapas más relevantes en la ejecución de la mega obra que conectará Chiloé con el continente. Así lo señaló el jefe del proyecto, Carlos Contreras, quien explicó que este avance estará marcado por hitos estructurales decisivos. Durante enero se iniciará el hormigonado de los últimos lotes de la pila norte, estructura que alcanzará una altura aproximada de 195 metros, mientras que a mediados de año se espera que la pila central complete también su altura máxima, permitiendo avanzar hacia las etapas estructurales en acero.
Mira, hoy día estamos avanzando más de alrededor de un 1% mensual. El 2025 finalizamos con un 62% de avance. Por lo tanto, este año deberíamos superar el 70% de avance físico del contrato, ya que se empiezan a sumar también nuevas obras y también se empiezan a finalizar algunas.
Contreras indicó que este escenario representa un punto de inflexión en la construcción de este viaducto, al marcar el paso desde las grandes faenas de hormigón hacia el montaje de elementos metálicos fundamentales para el desarrollo del puente y el cumplimiento del cronograma acordado. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Bien. Le contamos ahora que el IMASEC anotó un crecimiento acotado durante noviembre, registrando una variación del 1,2% y poniendo en duda que se cumplan las expectativas del Ministerio de Hacienda para el PIB de 2025. Asimismo, también ex autoridades se ponen en duda que se vayan a alcanzar los compromisos fiscales y aseguran que el déficit fiscal se incumplirá por tercer año consecutivo y que además será mayor a lo proyectado. Nos cuenta de todo esto Vanessa Gajardo.
Y es esta mañana el Banco Central reveló que el índice mensual de actividad económica correspondiente al mes de noviembre de 2025 registró un crecimiento que estuvo por debajo de las expectativas del mercado y finalmente anotó una variación de un 1,2% en comparación con el mismo mes del año anterior. Es un crecimiento bastante pobre si consideramos que el mercado esperaba una expansión en torno al 2% para el penúltimo mes del año. Noviembre, eso sí, tuvo los mismos días hábiles, si lo comparamos con el año 2024, y acumula una expansión del 2,3% en los meses de 2025. Recordemos que todavía nos falta conocer el dato de diciembre para poder cerrar el panorama económico completo del año recién pasado. Por eso es que economistas sostienen que se ve un poco difícil que se cumpla finalmente la meta que ha proyectado el Ministerio de Hacienda para el PIB del 2025, que recordemos es de un 2,5% versus la meta que tiene el Banco Central, que es de un 2,4%. En ese sentido, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó en particular el crecimiento de la economía no minera. Recordemos que esto representa cerca del 90% de la actividad general de nuestro país y que creció, bien digo, un 1,7%. Aunque el titular reconoció que se ralentiza, cierto, la senda de crecimiento de lo que fue el año 2025 completo, destacó el crecimiento acumulado a la fecha y envió sus mejores deseos para el año que recién comienza.
Y ojalá el crecimiento de la economía del 2026 sea más parecido a lo que observamos entre enero y octubre del año 2025 y no lo que estamos viendo específicamente en este mes de noviembre.
Bueno, para llegar al 2,5% que está proyectando el Ejecutivo, la economía tendría que registrar una expansión del 3,8% solo en el mes de diciembre, algo que se ve, cierto, sumamente lejano. Andrés Sansón, economista jefe del Banco Santander, lanzó sus propias proyecciones para el cierre de 2025 y lo que señaló, dijo, debiesen ser los desafíos hacia adelante.
Estimamos que el crecimiento de 2025 estaría en torno al 2,3%. La diferencia viene principalmente por una peor evolución de la producción minera. El principal desafío sigue siendo que la inversión comience a recuperarse en sectores fuera de la minería y la energía.
Si miramos en detalle lo que fue el índice mensual, la producción de bienes fue el principal freno del mes, cayó un 1,3% en términos anuales, que estuvo incidido particularmente nuevamente por una baja producción minera y el resto de bienes. En el caso de la minería, la baja se explicó por una menor extracción de cobre y una disminución también en el valor agregado de la generación eléctrica. La industria mostró una variación bastante marginal, un crecimiento pobre del 0,3%. Dentro de lo positivo, sí, podemos destacar el comercio, que fue el sector que más movió la aguja, creciendo un 5,5% en términos anuales. En otras noticias que también es importante analizar, los ingresos fiscales crecieron un 6,9% en el mes de noviembre, según lo indicó la propia Dirección de Presupuesto. Si miramos el acumulado de 2025, estos han crecido un 5% anual. ¿Por qué menciono este dato? Más bien porque este dato es importante. Porque la proyección del Ministerio de Hacienda para los ingresos es de un 22,4%, para lo que se necesitaría que el último mes de 2025, en diciembre, los ingresos crezcan del orden del 24% para poder cumplir con esta expectativa. Y esto es importante porque a propósito de los ingresos es que se fija cuál va a ser el déficit efectivo y estructural para el año que estamos despidiendo. Matías Acevedo, ex director de presupuesto del gobierno de Sebastián Piñera, vio con poco optimismo que finalmente vayamos a cumplir estas metas y no solo dijo que se incumplirán por tercer año consecutivo las metas fiscales, sino que el déficit proyectado sería incluso mayor.
el mes de diciembre los ingresos crezcan en un 24%. Recordemos que la meta inicial era un déficit de 1,1 puntos del PIB. Vamos a terminar el año en torno a un déficit de 2,6, 2,7 puntos del PIB.
Bueno, reiteramos entonces la señal, la advertencia que lanzan los economistas es que este será el tercer año consecutivo de la administración Gabriel Boric en que se incumplan los compromisos fiscales. Recordemos que la meta de déficit se ha modificado en varias oportunidades, primero de un 1,6% estructural a un 1,8% y recientemente fue corregido en el informe de finanzas públicas a un 2,2%.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, hoy el Hospital de El Salvador anunció una auditoría clínica por la operación priorizada a la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, aunque aseguró que su intervención se programó con criterios técnicos y afirmaron que el paciente fallecido llevaba 5 días en estado de extrema gravedad. En el Congreso están además los alcances, bueno, que no han aplacado el impulso de una comisión especial investigadora y las oposiciones continúan pidiendo que la secretaria de Estado dé un paso al costado. Nos cuenta más detalles Gonzalo Holguín.
En donde evidentemente no han parado las reacciones en el oficialismo y en la oposición respecto a esta controversia que ya tiene 10 días. Es la operación de Lucía Sangüesa, ¿no? Esta que ocurrió durante la jornada del 23 de diciembre por una fractura de cadera de un accidente doméstico. Lucía Sangüesa, 87 años de edad, madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y toda la controversia que ha sucedido después de las diversas averiguaciones de prensa que tienen diversas aristas ya, que probablemente tendrá una arista penal y que también evidentemente tiene muy complicada la ministra que se encuentra todavía haciendo uso de vacaciones, volverá el próximo lunes a sus funciones. El Hospital El Salvador ha emitido un comunicado durante los últimos minutos, han anunciado una auditoría clínica a este caso, aseguran que el paciente fallecido, que falleció, digamos, después de haber sido priorizada la operación de cadera de la madre de la ministra, llevaba 5 días hospitalizado de gravedad, aseguran que este era un procedimiento programado y que las urgencias siempre son más importantes.